This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.
Bienvenidos otro día más a este podcast insufrible de dos amigas que tenían un sueño y lo llevaron al extremo disgustando a toda España.
Me da vergüenza usar la palabra podcast últimamente porque siento que como que es degradante.
María, es que tener un podcast es algo muy degradante. Yo te advertí y te dije, bueno, ¿no crees que a lo mejor hay una burbuja y tal? Que está a punto de explotar, y pero bueno, al final de esto va la vida, ¿no? De permitir que tus aires de grandeza superen tus miedos.
No eran aires de grandeza, es que prefiero estar haciendo un podcast que trabajando de dependienta en donde trabajaba antes, que tú ya lo sabes, si no voy a mencionarlo aquí.
Ya, pues ojalá ganaras dinero con esto. Bueno, hoy tenemos un capítulo muy LGBT.
Muy LGBT.
Porque han venido a divertirse les niñes.
Bueno, bueno.
Bueno, bueno, estamos aquí en el programa de Toñi Moreno.
Bueno, hola. Te derrumbaste al escuchar ese fandango.
Claro, la Belial y la Carvento.
Hola.
Y no han venido más porque básicamente no entran en el sofá.
Somos 45.
Esto es para todas, pero sobre todo para Samantha, que se mueve como un puto Muppet, en plan, habla así.
Vale.
Entonces, el micro no lo muevas tanto.
¿Yo?
Sobre todo tú. Yo de ellas no lo sé. Pero tú.
Cuando nos entre la palillería ya veremos.
Vaya. Claro. Bueno, pues habéis venido a hacer un poco de promoción, ¿no? Yo quiero que le expliquéis a la gente, o sea, nos conocemos hace un montón realmente. De hecho, la Belial estuvo en el momento cuando yo me tiré del balcón.
Adelante. Pues sí, efectivamente. Nosotros en nuestra primera fiesta de las niñas en Sevilla, en 2018, que no éramos nadie. Que ahora
como
tampoco,
ahora.
Tampoco somos nadie ahora, pero antes éramos menos todavía. Pues en nuestra ansia de ser algo, trajimos a Madame Samantha Hudson a Sevilla, nuestra primera fiesta, que se presentó allí, que parecía la que venía del futuro del Quitamancha.
Sí, es que llevaba unos leggings de KH7.
Exactamente.
Y una camisetilla de España y una peluca rubia como de abuela que me había comprado.
Total.
Visionaria.
Total. Y allí que se presentó en nuestra fiesta, hizo sus canciones, que en aquel entonces eran pocas. Tenías poquitas canciones. ¿Dos o tres?
No, cuatro.
Cuatro, perdón.
Claro, sí, alguna... Yo me apañaba un poco, ¿eh?
Ella, estaba... ella levantaba el evento con sus cuatro canciones.
Escúchame, tenías como cuatro canciones, lo que pasa es que una de ellas la borraste por estar apropiándote de la cultura de las putas, ¿te acuerdas? No. Sí.
No la borré por eso, la borré porque se llamaba putona y mis amigas feministas radicales me dijeron que era un término peyorativo.
Wow.
Sí, pero hizo un reggaetón. Hizo un álbum de trap y todo, ¿eh?
Wow.
Pero que nunca vio la luz, menos mal.
Wow.
Pero bueno, que sí, que tuve la suerte de atestiguar las... Eran las primeras niñas.
Las primerísimas niñas.
Claro, para la que no conozca y viva bajo una piedra y sea en esencia homofóbica.
Exacto.
Vamos a explicarles al mundo lo que son las niñas. Que es ese proyecto, cómo nace, de dónde viene, objetivos en común... Ilusiones, sueños...
Ilusiones y sueños ninguno.
Vale, inciso. ¿El micro?
De aquí, ¿no?
Así.
Ah, vale.
Vale.
En plan, así literal. O vale, sea, okay. Como... ¿Está bien cogido todas?
Así, así.
Recto. O sea, rollo el cable para arriba.
Vale.
No, no.
Gordi, mira a mami. Ah, mira,
vale,
mami.
Vale.
Ahí, ahí.
Vale, perdón. Ya está. Es que Samantha encima se estaba copiando, en plan como inconscientemente, y estaba cogiendo también ella el micro así.
Siempre estamos una mala
neurona
influencia.
Espejo, ¿no?
Hay que tener neurona espejo.
Vale, pues las niñas...
Vale, La Niña es un colectivo drag andaluz. Uh-huh. Que comenzó básicamente porque no tenía un espacio festivo donde generarse tranquilamente y pasárselo bien con su amiga en Andalucía, concretamente en Sevilla. Y dijimos nosotras, pues nada, ha llegado el momento de crear nuestro espacio y arruinarnos, pero ser todo y más todo, todo, ¿no?
Efectivamente. Efectivamente. Sí, todo esto surge porque habíamos... unas pocas de travestis allí en Sevilla en aquel momento, que pues no encontrábamos nuestro sitio donde encajarnos, porque el ambiente de allí de Sevilla y de en general Andalucía en aquel momento pues era bastante cerrado, vamos a decir.
Claro, en plan las discotecas, la gente con dinero, que exacto, se quiere aprovechar del colectivo y montar fiestas.
Y nosotros dijimos, vale, necesitamos hacer lo que a nosotros nos dé la gana con nuestra gente, así que, como no existe, tenemos que inventarlo nosotras.
Y punto.
Y punto. Y entonces, pues, en 2018 hicimos nuestra primera fiesta allí en Sevilla, con Madame Samantha, que...
¿Cómo se llamó?
Se llamó...
Ah, no, se puede... Ah,
no,
vale.
No, no.
Vale, no se puede
y
decir.
Fue una primera fiesta muy divertida.
Ah, yo me acuerdo cómo se llamó.
Pues, no te acuerdes.
Vaya... Muy problemático, sí.
Así se llamaba.
Se llamaba Muy Problemático.
Ah, es verdad. Yo claro, lo pensé, ¿eh? Claro. Dije, Dios bueno, mío.
Sí, tú, un fallo lo puede tener cualquiera, ¿no?
Y sí. Y bueno, y básicamente por terminar en nuestra fiesta, sobre todo lo que hacemos es, como elemento subversivo de la cultura andaluza, uh-huh, es utilizar nuestro imaginario porque nos pertenece, básicamente, como nosotras queremos. Entonces nos generamos en el andalucismo y en nuestra cultura, las tradiciones, como nosotras queremos. Cosa que les pica a gran parte de la sociedad andaluza.
Ah, o sea, has hecho el inciso de porque nos pertenece, porque le pique a la sociedad. Pensaba que era porque ahora estuviste como de moda un poco como el andaluz, ¿no? El folclore,
claro,
tal,
a ver,
no sé qué.
Esto ya lo llevamos arrastrando varios años, ¿no? En plan, una década, ¿no? En plan que bueno, que el andalucismo está de moda. O sea, me acuerdo hace un tiempo en un podcast, en uno, muy famoso, que unos chicos de fuera de Andalucía empezaron a decir, es que mira, si acortas las palabras, dices lo mismo pero en menos tiempo. ¡Wow, tía! No sé qué. Y claro, y es como, nosotras siglos de historia de habla andaluza que acortamos las palabras porque...
somos tontas.
Efectivamente. Punto. Porque tenemos que decir más cosas en menos tiempo, porque hay más horas de sol, muchas cosas. Claro. Gordi.
Bueno, y entonces...
No.
Y entonces, las niñas ahora mismo somos una asociación cultural, ¿verdad? Porque somos todo.
Y nada.
Y ahora somos recientemente formada una asociación cultural con entidad jurídica.
Bueno. Wow.
Y queremos seguir haciendo cosas.
Efectivamente. Y...
culturales.
Y nada, ¿y el qué día fue? ¿El día 7 de febrero? El día 7 de febrero estrenamos nuestra primera pieza escénica, que se llama Historia de una amapola, que escapó de entre los trigos, que es el nombre de una sevillana. Y nada, es la primera pieza escénica de las niñas, y ahora hemos empezado una girita, que el 16 de marzo estamos aquí en Madrid, que está ya casi todo vendido, por suerte. Y
vais a girar con una pieza escénica que habéis creado vosotras.
Efectivamente.
Sí. Pero eso es excepcional, ¿no?
Hombre,
qué
eso es absolutamente todo.
Para nosotras que... está siendo un escándalo, la verdad.
Sí. Claro, porque, o sea, ya es como un hito muy grande que un colectivo de gente queer de Andalucía como haga una fiesta, ¿no? Generando ese espacio seguro, ese entorno como de expresión, sin tapujos, tan bonito. Pero esto ya es como... El colmo de la multidisciplina, ¿no? O sea, wow. La
Nos
ambición
toca.
es travesti y
Sí,
andalusí.
efectivamente.
Oye, ¿cómo es la, en plan, quiero decir, tenéis como...
Escucho la gata
Ya,
también.
también.
se escucha la gata. Es que siempre está en celo la gata.
Es que estamos todas.
Estamos mal, estamos
Estamos muy
mal.
mal. Ah,
Estamos.
no, ya, pero bueno. O sea, si la gata hace todo por encontrar un macho que la llene de leche, es la naturaleza.
Si lo
Ahora
hacemos
luego,
nosotras, ya tal.
desesperada, ¿no? Punto com. Es lo que
Claro.
me da la gana, la verdad.
Dilo,
Yo
dilo,
estoy en
Gordi.
contra del celo de los animales. Fíjate lo que te digo. Bueno, claro, es realmente un... Espera.
No, no, no,
El
que es que
micro.
eres un Muppet.
No soy un Muppet.
Nos van a cortar el podcast entero porque no coges el micro, Samantha.
Pero si es María que me interrumpe todo el rato porque es muy descortés. ¿Verdad? Bueno, pues voy a intentar hablar sosegada. Si es que si me interrumpe se me va el hilo, ya no hacemos nada.
Coge el hilo, coge el hilo.
Coge el hilo. Que ha debido ser muy complicado porque por un lado os posicionáis en contra de los sectores más rancios de Andalucía que hacen uso de ese folclore del que vosotras pues también queréis hacer alarde porque os pertenece, como muy bien habéis dicho, y luego también tenéis en contra como a la España más estereotipada, bueno, a la España que más estereotipa, mejor dicho, que sigue teniendo. ¿Creéis que la andaluzofobia is a thing? En plan, ¿qué pensamos de eso? O sea, desarrollad.
Vamos a llorar.
Vamos a llorar.
A ver, yo creo que aquí de lo que hablamos es de nacionalismo, básicamente. O sea, desde, no sé, del año 34 en adelante, y el franquismo utilizó nuestro folclore para exportar una marca a España que no es realista, ¿no? Que yo muchas veces, cuando he dado charlas sobre andalucismo, sobre folclore, o nosotras entre nosotras hablamos de esto, mucha gente nos ha dicho, es que claro, el folclore andaluz es el más bonito, y es como Gordí. No tienes ni puñetera idea de nada. ¿Tú conoces el folclore gallego? ¿Conoces el folclore catalán? ¿El folclore
Extremeño,
extremeño? ¿El de Canarias? ¿El de Mallorca? En plan,
murciano, el
¿murciano?
castellano es precioso.
Todos los trajes regionales que hay en España que podríamos ir saltando de un traje regional a otro y cruzarnos España entera. En plan, Gordi. En plan, no tenéis ni idea de nada.
Además,
Solo.
tiene mucho, mucho. Los folclores castellanos y como más del norte conservan muchas reminiscencias paganas, que son preciosas.
Efectivamente. Entonces, claro, nosotras tenemos que luchar constantemente con. Nos sentimos orgullosas de nuestro imaginario como andaluza, pero el resto de España lo lee como el Cayetano de turno que se quería a la feria de Sevilla disfrazarse de flamenca, que no tiene ni puta idea ni de dónde viene el traje de flamenca, ni absolutamente nada. Y a la misma vez tenemos que ser modernas, no sé lo que estoy diciendo, pero bueno, que es un conflicto constante realmente con nuestra propia identidad, porque es que hay un tema de que no podemos obviarla. Cuando la gente dice, es que la Semana Santa, a ver, Gordi, te cuento. Yo en mi casa en Córdoba, de mi casa al centro, que tardo 15 minutos, paso por 9 iglesias. Cada iglesia tiene 3 hermandades. O sea, no puedo obviar la cultura cofrade, no puedo obviar la Semana Santa porque tengo paso de Semana Santa ensayando en agosto enfrente de mi casa. ¿Y cómo voy a obviar eso? ¿Cómo voy a obviar un espectáculo que tiene olor, luces, música en directo, una, como dice Villa, una talla del siglo XV bañada en oro? ¿Cómo voy a obviar?
Paseando por el medio de la calle.
Gordi.
Es que claro, y a mí me pasa igual en mi pueblo es lo mismo, en mi pueblo la vida social se hace en torno a cultos religiosos o relacionados con los ritos cristianos, pero claro, al final no deja de ser un rito religioso como tal cuando es recorriendo todo el pueblo, vistiendo todas las calles de eucalipto y romero. Entonces, aunque yo no participe de esa religión, por ejemplo, en este caso, no me puedes exigir que no forme parte de eso cuando todo el pueblo, incluso arquitectónicamente, está implicado en lo que está ocurriendo ahí, ¿sabes?
Pero también, ¿qué problema hay con que, o sea, yo sí que lo considero un rito religioso,
Sí,
aunque
no, yo
esté,
no digo que no
o sea, lo
sea.
sigue
Claro,
siendo, en plan, aunque esté como masificado, aunque sea como una cosa como que de repente como que mete a todas las personas del pueblo independientemente de su religión, etcétera, como que yo lo sigo considerando...
Claro, o sea, para nosotras no es un problema que sea un rito religioso. Exacto. Realmente. El problema viene más parte de... por parte
el catolicismo.
De...
Es más un argumento suyo contra nuestra presencia o nuestra participación de eso.
Pero ¿sabes? Es que, o sea, hay muchísimas... O sea, el cristianismo es una religión que tiene muchísimas ramificaciones.
Exacto.
E incluso tiene ramificaciones que son de personas queer que están releyendo versos de la Biblia y que han aprendido... ¿Cómo se dice? Hebreo, ¿no? Espera, no, hebreo no. Ahí es de los judíos, ¿no?
Hebreo.
Hebreo, la, sí, hay una Biblia, sí, hebrea.
Otra, ah, vale, es hebreo, vale, pues que están como releyendo y como que le están dando significados incluso queer como a la Biblia, o sea, rollo. Pues sí. Que el cristianismo siempre es como que lo relacionamos mucho con catolicismo, tal, no sé qué, y es verdad que esos ritos pues vienen de la Iglesia Católica, pero vamos, que a ti te puede encantar la Virgen, te puede encantar Jesucristo y puedes ser un pedazo de maricón.
Exactamente.
Efectivamente.
De hecho, en Andalucía es lo más común.
Claro. Yo os recomiendo mucho el documental Dolores Guapa, de Jesús Pascual y Antonio Bonilla.
Amiga nuestra.
Primera noticia.
Primera noticia. Y es que habla básicamente de eso. O sea, al final yo creo que la Semana Santa en Andalucía sea... No sé cómo decirte, es que, si no me equivoco, la Virgen de la Macarena la vistió un maricón.
Bueno, son prácticamente todas.
Es que los que visten a las vírgenes son maricones.
Claro.
Claro, y es como una manera también de resistir. Quiero decir, ¿qué podía hacer un maricón?
Efectivamente.
En la cultura de esa época.
O sea, pues que hace...
era una manera de destacar también, ¿no? Al final, yo creo que. Y sobre todo a mí me gusta que tenga esa cosa de la calle, del pueblo, que no sea una cosa institucionalizada, ¿no?
Claro, es que lo que realmente este tipo de ritos religiosos siempre se excusan en que, claro, la iglesia y tal, pero realmente lo que no se dan cuenta es de que ya todo esto realmente es un acto festivo.
Exacto.
Y performático, es que ya va más allá de la iglesia y de todo eso, o sea, realmente todo esto pertenece al pueblo y es lo que no se dan cuenta. ¿Qué pasa? Que sí, cuando el maricón está vistiendo a la Virgen, cuando le está bordando, cuando le pone las flores en el paso de palio, no sé qué, muy bien. Cuando es un servicio hacia... Pero cuando ese maricón es visible y público y ocupa el cuerpo de manera visible, de verdad, va con su novio de la mano, o muchos mariquitas en Andalucía, como no se pueden pasar casas por la iglesia, alquila su finca y como tienen vírgenes chiquititas, se montan su altar con su virgen y se casan delante de su virgen de manera, ¿saben?
Una pagana.
Pagana, en una boda civil, pero hacen todo su show. Porque ¿qué? Es normal que quieran hacer eso.
Claro. No me parece pagano. O sea, entiendo que es pagano en el sentido de que la iglesia no ha validado esa unión. Pero es que yo creo que la fe va más allá de todo eso. O sea, si tú sientes que tu virgen te está bendiciendo y que realmente ese matrimonio lo está probando porque tú le rindes pleitesía, porque para ti es importante esa virgen y porque sientes como la aprobación de esa figura, ¿no? A mí para es que eso es mucho más válido.
Claro, pero yo digo pagano en el sentido de politeísta. No de que no haya un componente de fe. Hay un componente de fe tan grande que de hecho la Iglesia católica romana, lo que suele hacer es mandar muchos curas del norte de España, de País Vasco, de Galicia y tal, a que sean párrocos en Andalucía, para que bajen un poquito la devoción inflamada de la gente allí, porque muchas veces las devociones marianas o de los cristos y tal sobrepasan rozando la idolatría. Y el politeísmo, a eso me refiero con pagano.
Claro. Bueno, pero a mí todas esas manifestaciones me parecen muy bien.
Hombre, y a mí por eso digo, si yo más pagana que yo.
Claro, ¿y cómo hacéis ese ejercicio de, por un lado, reivindicar vuestro folclore, pero actualizándolo, pero sin desvirtuarlo? O sea, porque, ¿sabes? Parece como que si das un paso en falso, es una tarea muy complicada, ¿sabes?
Ya.
Pues en eso estamos, o sea, realmente nosotros llevamos desde que empezó todo esto, e incluso cada una individualmente con nuestros proyectos y demás, intentando resignificar todo esto, Pero sí, es un trabajo complicado. Lo que nos pasa mucho, sobre todo a las travestis andaluzas y a los elementos artistas subversivas andaluzas, que eso, que llevan mucho tiempo modernizando, utilizando muchas referencias, músicas, pinturas, vestuario y demás. Y luego llegan estos artistas mainstream, casualmente casi todos hombres, que se les da su pin de andaluz moderno, tal, wow, lo que has hecho con tu pieza, tu proyecto artístico, barra música.
A ver lo que vas a decir,
Que
bonita.
no, Gordi, que no estoy diciendo nada, lo estoy diciendo en general.
¿En quién estáis pensando?
No, 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 no estamos pensando, pensamos
¿Puedes
en
decir
general.
un nombre y lo quitamos?
Lo pitamos. ¿Sí?
No, 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 no,
Sí.
no, no, no.
No,
O sea,
¿qué? Dilo.
no, realmente hablamos de mucha gente, hablamos de mucha gente, de muchos artistas que luego hemos sentido que hemos sido objeto inspirador para ellos, siempre objeto exótico, pero luego cuando llega a lo mejor un anuncio de Cruzcampo,
Claro.
¿no? Salen todo el mundo en el anuncio de Cruzcampo, oye, pero las travestis no salimos, cojones. Salen todas menos nosotras y es como, amores, llevamos haciendo estos 10 años antes que ellos. ¿Qué pasa? ¿Que no tenemos el dinero ni la plataforma para hacerlo o no les interesa? No
No,
sé.
sino que no tenemos, o sea, nosotras somos, antes que artistas, que bellas artes de tal, somos travestis. Entonces, lo travesti está varios escalones por debajo que el resto de las bellas artes.
Sí, yo siento como que es simplemente que dicen, necesitamos una travesti, cogen a una travesti. Es como que os meten a todas en el mismo saco, como si todas el mismo tipo de arte lo estuvieseis haciendo igual. O sea,
Exacto.
es en plan como travesti genérica, punto.
Y claro.
Sea, yo te iba a decir que incluso siento que lo drag, entendiendo lo drag en un contexto internacional, estereotipado, arquetípico, RuPaul Drag Race, tiene normalmente mucha más presencia en el medio audiovisual, como dice María también, desvirtuándolo, reduciéndolo todo como a una especie de etiqueta estanca donde puedes englobar a todas las artistas drag, pero suele tener como mucha más presencia que lo travesti, en un sentido de nuestra genealogía, de una cosa más patria, quizás como más lumpen, más denostada históricamente, sobre todo una cosa más, pues quiero decirte, es que Ocaña era travesti y
Claro,
era un
que
artista como la copa de un
y
pino, muy
muy
transgresora. Entonces, como todo eso, ¿sabes? Siento que todavía no ha terminado la gente de entenderlo,
no.
como ha de decir, ah, pues esto es importante y tiene relevancia cultural, ¿sabes? O sea, es...
Claro, o sea, perdona que te corte. Por ejemplo, lo que hemos hablado nosotras muchas veces, entre nosotras, como nosotras actualmente teorizando muchísimo sobre la identidad de género, la expresión de género, tú. 2004 y sale Falete. O
Punto.
sea, Falete, Gordi, Falete lleva toda la vida ahí desde 2004, que salió con 24 años en una entrevista de Quintero, donde le pregunta, ¿tú que eres hombre o mujer? Y dice él, de la cáscara amarga.
Y punto.
Y punto, que es como amore. O sea, ¿habrá más persona más moderna andaluza que Falete? ¿Y un pedazo de cantante?
Y cuando salen con Maite Martín, que es otro pedazo, es lo mismo que Falete, pero en el polo opuesto del género.
En plan, una mujer que canta flamenco con una expresión de género muy
Muy.
masculina y se hacen un dúo Falete y ella. O
Uf,
sea,
pelos.
morch. Entonces, claro, da un poco de rabia, ¿no? Cuando eso, cuando de repente hay oportunidades donde se puede tener presencia y un poco de voz y que podamos, parece que está feo decirlo, pero ganar dinero de nuestro trabajo, que nos den importancia, que nos den ciertos espacios donde podamos hablar y convertirnos en gente estupenda, que ya lo somos, pero no nos tienen del todo en cuenta, ¿sabes? Y da un poco de rabia.
No está feo decirlo. O sea,
Ya,
me parece súper
hombre.
injusto que como que haya como las varas de medir solamente sean para, no sé, para las personas que están más en los márgenes, ¿sabes? Plan rollo que de repente pues una travesti hace un anuncio y dicen, ay, pues tus valores no han quedado, no sé qué, vendida. Y es como, tía, pues
Ya.
tendré que comer, ¿sabes?
Efectivamente.
Está aquí todo el
Efectivamente.
mundo ganando dinero y viviendo del cuento y yo voy a tener que matarme a... a trabajar.
Efectivamente.
Bueno, no, y es que trabajan mucho, siento. O sea, al final, para mí, como el oficio de travesti, es una cosa que más que un trabajo es un sacrificio constante, porque ahora, bueno, mira, la popularidad quizás está un poco tal en el sentido de que mi madre sabe lo que son las travestis, sabe claro. lo que es Drag Race España, la B, algunas están en el teatro, algunas hacen spots publicitarios y otras cosas, pues una que ha tenido suerte está colaborando en un museo haciendo unas piezas muy chulas, ¿sabes? Como que siento que alguna ha calado
sí.
del todo, pero la travesti de antro, de club, es que sigue estando en las mismas condiciones, ¿sabes?
Total.
Ahora realmente lo que ha pasado es como que hay más a las que explotar, porque claro. han emergido de debajo de las farolas, pero las condiciones siguen siendo las mismas, te siguen pagando una miseria, hacen un cartel entero solo de travestis para levantar esa fiesta, que son el único reclamo para que tú vayas a ese sitio, y los empresarios se siguen lucrando a costa de las artistas travestis. O sea, es que muy fuerte.
Literal, está literal. Es que claro, sí, justamente lo que tú has dicho, de repente, últimamente hay como mogollón de fiestas donde hay 500 travestis, pero es que luego les pagan dos duros, menos a la que viene internacional, ¿sabes? Como Gorge, me parece muy guay, pero algo aquí no está compensado, ¿no? Y de hecho, nosotras con la pieza, realmente sí se ha filtrado, hacemos muchas cosas grupales, hay mucha danza, porque yo y Bailar llevamos la dramaturgia y yo llevo la coreografía porque soy coreógrafo, básicamente. Y hay mucha danza, se empieza con danza, acabamos como con unos verdiales, que es un baile de folclore de Málaga, pero metido por tecno, tal. El caso, y nosotros realmente lo que hacemos es traer lo que hacemos en la sala un poco más ordenado, más limpio, entre comillas, con un concepto y tal, pero lo mismo que hacíamos en la sala lo hacemos en los teatros realmente. Por dignificar, no sé si la palabra dignificar, ¿sabes? Sino simplemente porque nosotros, nuestra experiencia travesti sea más cómoda.
Claro.
En plan que llegamos a un teatro, tengamos un camerino para cada una, tengamos nuestras cositas colgadas en una percha, podamos hacer un ensayito general, ese tipo de cosas. Y ganar un dinero considerable, o por lo menos sentir que lo que hacemos suma algo y va más allá. Porque muchas veces lo que sentimos últimamente con nuestras fiestas es que se queda un poco en ese marco, sí. ¿sabes? Que nos parece muy importante y no renegamos de eso para nada,
no.
pero sí sentimos que queremos contar muchas cosas más y que ya lo hacemos dentro del ámbito festivo, pero como es el ámbito festivo, básicamente, pues no se tiene en cuenta. No
va trasciende.
Claro, no va a venir manera. El director o la directora del MACBA de Barcelona a verme a una fiesta de las niñas, ¿sabes? Mm. Me vendrá a ver a una performance en un museo o en un teatro y tal. Entonces también es una manera de reclamar a otro tipo de público o sumarlo realmente para que nos valoren artísticamente. Y para eso, sobre todo para que se dignifique de alguna manera, por eso mismo, porque ahora mismo hay tal demanda, salen travestis de debajo de la piedra, que me parece estupendísimo, pero claro, no mejoran las condiciones, entonces algo más estamos haciendo, ¿sabes?
Es complicado porque de repente llega una que hace gratis o hace por dos duros lo mismo que tú estabas haciendo en el mismo sitio. ¿Qué ha pasado?
Claro.
Ha pasado mucho.
Yo muchas veces hablo de crear un sindicato travesti, que ha habido algún intento en Barcelona, me parece.
Sí.
Pero al final es que es muy complicado porque no es un trabajo que esté, digamos, estandarizado.
O profesionalizado.
Claro, entonces...
A ver, es que la mayoría tenéis varios trabajos.
Claro.
O sea, rollo, vale, soy travesti, pero luego tengo mi trabajo con el que tengo mis ingresos, porque vamos, con 50 euros no vas a ningún lado, ¿sabes? Y encima con todo lo que invertís en...
Ya.
Maquillaje, y tal, no sé qué, o sea, mil cosas.
Claro, y eso que nosotras ganamos algo de dinero, o sea, cuando vamos a sitios nos pagan un dinero bien, o sea,
bien para
decente, ¿sabes? En plan, como, vale, más o menos me merece un poquito la pena, pero aún así es como, no sé, hay cosas, o sea, de verdad deberíamos de ponernos como todas de acuerdo en serio.
Yo estoy harta de decirlo, pero sé que es complicado porque al final las travestis hay un componente muy grande de...
individualista.
De diva, sí. Individualista. Como que las travestis creo que no tienen conciencia de clase. Como que no... alguna, la mayoría diría. Como que no se ven a sí mismas como trabajadoras del arte, sino que se viven como de una forma como muy individualista, como esta cosa de diva, de que al final hay competencia, porque es verdad que hay competencia y cuantas más somos, más todavía, y le pasa a muchas travestis que eso, que no tienen conciencia de clase y que creen que juntándose con más gente va a favorecer la competencia en lugar de lo contrario, en lugar de organizarse para mejorar las condiciones de todas.
Claro, de hecho yo creo que lo más importante, que obviamente sin desmerecer al resto, ¿no? Pero que lo más importante que nosotras tenemos las niñas es que desde el minuto uno hemos entendido que tenemos que ser una comunidad, tanto nosotras como en el público que viene a vernos. Que, claro. Que se siente en un espacio seguro y que sabe que viene a un espacio donde no le va a pasar nada, etc. Pero hemos entendido que nuestro trabajo es común.
Claro.
Y que si todas remamos hacia adelante, seamos de la vertiente que seamos, seamos la travesti que seamos, todas vamos a ganar. Por eso las niñas, cuando nos preguntan cómo habéis conseguido ciertas cosas, cómo habéis conseguido hacer cierto espacio, lo hemos conseguido porque hemos remado todas juntas, nos hemos peleado entre nosotras, hemos llorado, hemos reído, pero hemos intentado que todo esto sea un fin común.
Porque además una cosa muy importante es que nosotras seguimos siendo autogestionadas total y auto... todo.
Gestoras,
todo.
Patronistas.
La colectivización es muy importante, sobre todo si quieres apropiarte y como realmente... conseguir ser dueño de esos espacios, me refiero, para no estar a merced de X empresario que se está lucrando a tu costa, que tiene 700 fiestas, las 700 con un cartel repleto de travestis, que son el principal reclamo a las cuales pagas 2 duros menos a las internacionales, como habéis dicho vosotras. Si quieres evitar eso y tener que sucumbir o estar a merced de esas condiciones, yo creo que es fundamental colectivizarse, sobre todo porque alquilar un espacio, gestionar como toda la sala, ¿no? Hacer la programación, los pagos, o sea, como producir una fiesta, no en un sentido de, a ver, soy una empresa de gran noche, no, sino como hacer realmente tu espacio para que tú puedas hacer cada una su show, cada una su propuesta, que una presente, que la otra haga no sé qué. Eso requiere mucho tiempo, mucha energía, mucho esfuerzo y mucho dinero que de manera individual no tienes. Por eso a mí también me parece muy bien que queráis como expandiros y también apropiaros del teatro, porque no siento que sea una manera de denostar de dónde venís,
no, claro,
de
claro.
Lanzar como un dardo contra el antro y el club y la noche, que es de donde venimos todas, sino es una manera de reapropiarnos de un espacio que se nos ha arrebatado durante claro. toda la vida, porque al final si las travestis hemos estado, hemos empezado, hemos arrancado, seguimos habitando los clubs nocturnos, es porque han sido los sitios a los que nos han relegado. Exacto. La clandestinidad, la noche, el lugar donde nos contrataban en nuestros orígenes, al final...
Los balcones donde nos tirábamos. Los
balcones donde nos tirábamos, pero es que una travesti es una artista total y absolutamente escénica y del teatro.
Somos las vedettes y las folclóricas de ahora, literalmente.
Yo creo que el problema también está mucho en el consumidor y en el espectador, ¿sabes? En plan, rollo que yo creo que, o sea, yo conozco a gente como que a lo mejor, pues, muy leída, mucha cultura, mucha música, mucho tal, mucho Pascual, en plan, sé mucho de esto, sé mucho del otro, pero luego no tienen ni puta idea ni de travestismo, ni han visto un show en su puta vida, ni, o sea,
ni,
pero
ni
nada.
De lo que hay detrás, o sea, a mí me pasa mucho que, pues, lo típico, como somos travestis, oye, ¿y Drag Rey? ¿Cuándo, no? Y yo me ha pasado, he dicho, pues mira, no es que me encantaría poder entrar en Drag Rey, pero es que yo económicamente no puedo asumirlo. Ah, pero ¿y eso? Digo, amor, ¿tú no sabes que todas las artistas de Drag Rey se financian sus concursos? Que tengo compañeras en España que han pedido préstamos de 10.000 euros para financiarse un concurso y a lo mejor se han ido a la segunda. Ah, yo creía que el programa los pagaba todo. Eso ya es como amore. Y además, el típico perfil de persona que va a 40.000 fiestas de travesti porque le encantan todas y me parece súper guay, no sé qué, pero es como, no saben todo lo que hay detrás. En plan, o sea, tú ves ahora mismo una producción de Nati Peluso, de Aitana, de quien sea, que tienen su maquillador, peluquero, dos estilistas,
y nosotros eso, tenemos que hacer todo.
Todo nosotras. En plan, es como, amore, todo eso lo hacemos nosotras. O sea, cuando yo veo a una travesti desfilando en una final de Drag Race y pienso en todo el tiempo que he tenido que dedicar para eso, para que una persona diga, es que se ve barato, ¿no? No se ve como un concepto, es como, amore, en plan, intenta, o sea, tú lo máximo que has hecho de producción artística para ti ha sido irte de carnaval y comprarte un tutú y una peluca, ¿vale, Gordi? Que es como que es muy válido, pero amor.
Totalmente, es que además parece como que solamente está legitimado a través de Drag Race. Y es como, vale, si tengo que ir a ver un show de drag, lo que sea, todo como en torno a Drag Race, ¿no? Pues las internacionales, el show que hacen de bueno, que la gira no la han hecho este año, ¿no?
No, no creo. No hay hotel.
Pero bueno, que es como todo siempre en torno como al programa, ¿sabes? Que está muy bien porque creo que ha introducido a muchísimas personas al drag.
Por
que
supuesto.
No tenían... que no habían nunca tenido contacto con eso, pero a la vez es como, vale, ya que te has metido en esto y te gusta y tal, fíjate también en qué artistas locales hay, ¿sabes? En plan, pues abre un poco tus horizontes en cuanto a que no solamente o, es este programa.
O cuestiónate más allá, en plan, vale, por ejemplo, típica persona que ve Drag Race, que no es una crítica a Drag Race, que nos encanta, y lo que tú has dicho, creo que Drag Race ha abierto muchas puertas para que la gente entienda que somos un plano artístico, que hay mucho más allá, ¿no? Pero, por ejemplo, cuestiónate por qué ningún artista de Drag Race ha ido a ningún programa de Antena 3. ¿Por qué?
De la misma cadena.
¿Por qué no ha ido ninguna travesti a Tu Cara Me Suena más allá de Suprende Luz, que es la conductora del programa? Más allá de Suprende Luz, ¿por qué no ha ido ninguna travesti a Tu Cara Me Suena, que es un programa de travestismo?
Literal.
¡Amore! O sea, María del Monte haciendo de Jordi Dan. Perfecta.
Falete haciendo de Lola Flores.
O sea, Mario Vaquerizo sí puede travestirse de Lola Flores en Tu Cara Me Suena. O Santiago Segura de Rafaela Carrá en Tu Cara Me Suena. Pero una travesti no puede ser travesti, ¿no? ¡Amore!
A ver, siempre es la misma historia. O sea, siento que todo el mundo, toda la cultura, todo el pop, todas las artistas como mainstream, más globales, ¿no? Más, capitalizadas. O sea, la cultura que se reproduce en masa bebe, pero total y absolutamente del travestismo. Hoy en día incluso de una manera mucho más evidente, porque ¿quién le hace los peinados a las artistas pop? ¿Quién le hace los maquillajes?
Los pelucones.
Los mariquitas, las travestis, los pelucones, en plan, es que... O sea, es que es travestismo, es quiero que... decirte. Es que Lola Índigo, por ejemplo, tiene un concepto muy drag a nivel de producción.
Nati Peluso también.
Nati Peluso, o sea, Lady Gaga era una travesti.
Bad Gyal,
todo el mundo como que bebe de esa cultura, ¿no? Ese nivel de performatividad, de show, siempre como inspirándose, poniendo las travestis en los mood boards, como adueñándose de sus ideas, también todos los diseñadores como y diseñadoras que forman parte también del mundo drag, del travestismo, que visten a travestis, que han empezado por ahí, y todo eso como veo... que la gente se adueña, se apropia, sin darle absolutamente ningún crédito, y quizás no lo hagan con una mala intención o con no. Como el interés de que eso permanezca en la sombra, simplemente es como que no hay una conciencia de lo importante que es el travestismo en la cultura nacional y en la cultura también a nivel global.
Total, y además yo pienso que actualmente cualquier persona que se desarrolle en el ámbito artístico, ya sea una marca de moda, un cantante... tiene que tener una travesti en su equipo. Porque una travesti sabe hacer absolutamente de todo. Sabe dónde buscar 20.000 cosas, 20.000 referencias. O sea, una travesti, literal, lo pido en cualquier ámbito artístico. Y a lo que estabais comentando de cómo las travestis que le hacen peluca a cantante y demás, eso ya viene de atrás con la folclórica. O sea, claro. Marifé de Triana... Su ayudante era la Esmeralda de Sevilla, que es una de las travestis más importantes que había en Andalucía, que fue la primera en crear una caseta LGTBIQ+ en Sevilla, o sea, un espacio dentro de la Feria de Sevilla. Y la Esmeralda de Sevilla era la que la peinaba, la maquillaba, le llevaba los trajes. Lola Flores tenía una travesti que era Juan Gallo, que era su imitadora, y Lola Flores iba a verla y le regalaba sus trajes. Y era una cosa recíproca. Rocío Jurado también con muchísimas travestis.
Gracia Montes.
Gracia Montes. De hecho, Gracia Montes cuenta cómo le pasó, no sé, creo que fue en San Fernando, en Cádiz, un pueblo de Cádiz, donde ella fue a actuar y por la ley de vagos y maleantes y todo esto, pues fueron unos mariquitas que estaban en primera fila y claro, estaban, ya salió y empezaron a aplaudir lo que has perdido, ya ves tú, imagínate. Y vino la policía a echarlo y ella cortó el espectáculo, se fue al furgón de policía y le dijo, no, estas artistas vienen conmigo en mi espectáculo y son primordiales para mi espectáculo. Así que, por favor, déjala salir. Y no sé si o pagó una fianza o algo eso y la dejó salir. O sea, que siempre ha habido una relación muy directa, tanto de estética como de valores, de folclórica y el colectivo, ¿no? Uh-huh. Que no se nos puede olvidar.
Por eso a mí me parece a veces que la responsabilidad que tienen también las artistas que tienen como pues voz, ¿no? Que tienen al final visibilidad de estar también visibilizando toda la lucha trans, toda la lucha travesti y todo lo que hay detrás también de su inspiración, de su trabajo y también de las personas que le siguen.
Efectivamente.
¿Qué creéis que le falta al travestismo actual y qué creéis que le sobra? Ya para concluir.
Wow, Peti.
Les falta dinero
y conciencia de clase.
Y tostada con pan y aceite. Cállate. Y azúcar.
Pues iba al día de Andalucía.
¿Y le sobra? ¿Qué le sobra?
No sé qué le sobra. Siempre las cosas buenas sobran, ¿sabes? Tienen mucha cosa que les sobra. Es que, perdón, me estoy liando. ¿Cómo?
¿Las cosas buenas sobran?
Es que hay un término que dijo una vez Marifé de Triana, que es que el andaluz, y creo que se extrapola a las personas LGTBIQ+, tiene una cosa que se llama identidad sobrante y que molesta. Cuando tú eres muy una cosa, molesta mucho. Tú eres muy andaluz, tú eres muy vasco, molesta mucho. Tú eres muy gallego, tú eres muy maricón, tú eres muy bollera, molesta mucho. Y creo que es una cosa que hay que reivindicar. Que nos sobra identidad y punto pelota. Y me da igual, no sé qué estoy diciendo, pero...
Sí, yo sé lo que tú dices. Que sobra de que como que excede.
Claro, que es algo que lo desborda. Exacto. Pero no que haya que...
No que sea malo.
Exacto.
Porque luego llega la pija de Valladolid a la Feria de Sevilla, se compra su traje de 300 euros de flamenca y cuando yo me voy a la feria vestida de flamenca me insulta, me graba en vídeo y me mira por encima del hombro como diciendo, cucha... Escucha esto, cómo viene a la feria. Qué vergüenza, pero si tú eres de Valladolid. Bueno, y aunque sea de Sevilla, claro. ¿Sabes lo que te digo? Es como, claro. Gordi, en plan, que yo soy perfecta. En plan, déjame en paz. Yo no tengo culpa de que a ti te guste vestir de verde oscuro y a submarino. ¿Sabes, Gordi?
A mí lo que me pasa mucho con el tema del andalucismo, ahora que lo dices, es que creo que últimamente... El andalucismo se está viendo como muy como una cosa casi folclórica, ¿sabes? Como se está reduciendo mucho a la imagen de sí, porque tenemos que volvernos a los pueblos y tenemos que sentarnos en la puerta al fresquito las noches de verano y tenemos que beber cruzcampo porque somos de Andalucía. Es como vale, y políticamente, ¿cuál es
tu rollo?
¿Qué hay detrás, sabes? De toda esta parafernalia.
Claro, porque Andalucía... Claro, es que a lo que volvíamos un poco al principio, Andalucía obviamente no es solo eso. O sea, por ejemplo, en Andalucía en los 2000 hay una cultura del tecno y de la electrónica muy heavy. O sea, y sobre todo en Sevilla. Y claro,
en Cádiz.
Y en Cádiz. En plan, es como... Es que estos espacios también tienen que estar, claro, ¿sabes? En plan...
Y no vacíos de política, no que sea solo, sí, Andalucía como símbolo, ¿no? Solamente como símbolo, sin significado. Todo significante y nada de, vale, ¿Qué pasa con la gente en paro que no tiene dónde caerse muerta? ¿Qué pasa con los jornaleros de los campos de fruta de Huelva viviendo en tiendas de campaña? ¿Qué pasa con las
¿con
fábricas
que
cerradas?
Se está secando Andalucía entera. De cabo a rabo, están quemando Doñana, todos los parques naturales.
Los señoritos no paran de filtrar el agua del subsuelo para los cortijos.
Y hace pozos y pozos y pozos.
Los campos de golf, los hoteles. ¿Qué pasa con todo eso? Está muy bien vestirse de flamenca y está muy bien todo lo que es lo divertido, pero ¿y lo que no es tan divertido? Eso como que se queda atrás porque cuando empiezas a meter esos temas ya incomoda y ya no pasa por el filtro de lo asumible para el público mayoritario.
Efectivamente, y solo un último apunte. Por ejemplo, el Carnaval de Cádiz. El Carnaval de Cádiz es un concurso muy famoso en Cádiz. Igual la gente que no lo conoce lo ve como tal. El Carnaval de Cádiz siempre se ha retransmitido por Canal Sur, en plan por la televisión autonómica. ¿Qué pasó? Que cuando llegó pues cierto gobierno al poder andaluz, el Carnaval de Cádiz es muy político. O sea, las letras del Carnaval son... De hecho, este año, que ahora mismo está sucediendo el concurso, casi todas las comparsas y chirigotas están haciendo crítica al todo el tema de los pisos turísticos en Andalucía. De hecho, hay una comparsa que se llama La Rata de Bienvenido, que trata literalmente de que son ratas y la han echado de su barrio en Cádiz. Uh-huh. ¿Qué ha pasado? Pues que hace un par de años pues se decidió que no se iba a emitir por la televisión pública.
Uy, justamente.
Justamente casual, cuando, ¿no? cuando nos ha molestado porque hemos hecho un paso doble criticando alguna medida política, ¿no?
Claro.
Entonces, wow, cuando nos ponemos política y cuando de verdad decimos sí o okay, qué, nos encanta la Semana Santa, la feria, a mí todo, absoluto todo, pero es que no tengo para comer, Gordi, ni no puedo vivir en mi barrio de toda la vida, Gordi.
Claro, a ellos les encanta el nacionalismo blanco de, pues nada, Andalucía, ole.
Claro, ellos defienden las tradiciones más puras y castas, pero a la misma vez estás vendiendo a tu propio pueblo y toda tu identidad. Le estás vendiendo
a Guiri y a fondos buitres y expulsando a la gente de tu puto pueblo. Perdón.
No te quiero ver mal, ¿eh?
Para mí esto es como también el punto del travestismo, ¿sabes? Y ese punto que hablábamos antes, que nadie sabe ver el punto de la reivindicación política, de la visión crítica, de ser una persona que ha estado en contacto con los colectivos más marginados, que pertenece a un colectivo muy marginado y que forma también parte de la identidad del barrio, de lo popular, que conoce a sus vecinas, que hace comunidad, que sabe, que tiene como visión y que reivindica también todo eso en sus espectáculos, ¿no? Y es esa cultura que todavía está en la sombra y que la gente no quiere ver. Y a mí me parece que el travestismo es un lugar tan hermoso desde el que hacer todas esas reivindicaciones, ¿no? Claro. Así que nada, pues que viva las travestis andaluzas y basta ya de convertir a Andalucía
ya
en un parque de atracciones.
Y punch, y basta de confundirnos. Porque todas te... Claro, ay,
tú eres la travesti de Andalucía.
Tú eres Paquita. Tú eres Lola Spain, tú eres
JKRJ.
No, Gordi, podemos ser muchas, pero no las mismas, ¿sabes?
Yo creo que es demasiado potente como para que sea aceptado, ¿sabes? Ya. En plan, ya solamente como el juego de género, ya el romper como esos límites, o sea, para mí eso es el... Ay, es que diría el futuro, pero es que me daría vergüenza, pero, ¿sabes? En plan, pero como ya no performar como una cosa u otra, sino ya pues una piñata, ¿sabes? En plan rollo, pero vosotras me entendéis, ¿no?
Sí,
ese
sí,
juego
sí, sí.
de... Yo no me entiendo.
Porque nos mata la palo.
Sí, en
no,
plan,
no,
que pues... se refiere claro, que la, o la expresión o cómo te generas, que puede ser todo lo que
puede
quieras
ser
realmente.
Loco,
claro, eso.
Puede ser pues un alien, una piñata, un tal, en plan, ¿sabes?
Un perezoso,
que a mí, pues
de
que a mí
repente.
Eso me parece súper poderoso, que es, o sea, romper con todo y de repente decir, ¿sabes? Lo absurdo que es todo.
Efectivamente.
No sé.
Sí, yo te
simplemente.
Entendido.
Bueno, tenemos que decir el nombre del resto de compañeras de las niñas.
Es
sino,
eso, y decirle el estreno nuestro de aquí Madrid.
Y un repasito como de todas las ciudades donde van a poder ver con este espectáculo nuevo.
Están pendientes.
Estamos pendientes de confirmación, mamá.
Somos Raquel Bollo y Martirio y os convocamos el 16 de marzo en el Teatro Soho, Madrid, Plaza España, domingo. ¿A la qué hora es?
Una de la tarde.
Una de la tarde. Una hora estupenda para ver a travesti.
Exacto.
La pieza se llama Historia de una amapola que escapó de entre los trigos. Somos Belial, Carvento, Rosario Molina La Puñales, Paquita Spain, Berrenga, La Susi y ya está. Y luego el resto de nuestras compañeras que no están en esa pieza, pero que han pertenecido, como Chess,
Josefita,
la U de Barbate, que es nuestra DJ particular, perfecta, la mejor. Y luego también la Caudilla, que ha hecho de promotora durante muchos años para nosotras, a la que le mandamos un besito también, y obviamente ella se ha pegado un currazo gordo también con las niñas.
Porque claro, somos tremendas.
Exacto.
Y luego, aparte, pues estamos pendientes de confirmar más pueblos, sobre todo en Andalucía. Y no podemos decir nada porque todavía no está confirmado. La gira hasta ahora es de dos sitios, pero bueno, ya es una gira. Porque ha sido primero Hinojo, mi pueblo, y ahora una ciudad como Madrid.
Pues muy bien hecho.
Vale. Entonces, concejalas de Igualdad y de Cultura que nos estáis viendo, tenéis nuestro correo en el Instagram, mamá.
Y salimos muy caras, porque lo valemos.
Efectivamente.
Es verdad.
Pero compensa.
Ay, qué bonito. Es que es que es muy fuerte, porque claro, cuando yo estaba sola en Sevilla, que me había tirado un balcón, las que me ayudasteis, que sois vosotras.
Efectivamente.
La Berrenga, la Chebástica, la Carlota también estaba.
Oh, wow.
Y Paquita, que vino a traerme mis cosas, se cogió el coche.
Al hospital.
Y vino a verme, me dijeron, viene Paquita, y pensé.
Y nosotras diciendo, verá tú, que nosotros la hemos traído aquí a trabajar. A ver si nos va a caer un puro.
Verás tú los padres.
Claro. Que va. No. Mi madre estaba encantada.
Claro. ¡Ay, mi Gordi! ¿Qué cosita tiene?
¿Qué cosas tiene? Bueno, ala. Viva el panco.
Viva María del Monte. Aquí la lleva María del Monte. Mira, es que no sé. María del Monte y la Peloponi.
¿Y la Peloponi?
Mira, la Peloponi.
¿En la feria?
La Peloponi es andaluza.
Andaluza, la Peloponi es de Mallorca, Mari.
¿Es de Mallorca?
Ahora todo tiene
Por
sentido.
Por lo menos tu familia es así.
La saca en un garaje.
Claro.
La niña. ¡Hala!
Pues muchas gracias.